Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE que nos va a llevar hasta las 8:30 hoy con aumento general de las temperaturas máximas después de la llegada de las primeras grandes nevadas de la temporada. En los Pirineos, en la cordillera Cantábrica, también en las cumbres de la Sierra de Guadarrama. Nada a lo que no estén acostumbrados en los pueblos situados en esas zonas. Normalidad, salvo las complicaciones también habituales en las carreteras cuando nieva. En el Alto de Mezquiriz, en Navarra, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a un autobús en el que viajaban los invitados que se dirigían a una boda en Roncesvalles. Se quedaron atrapados porque la nieve había dejado bloqueado un camión francés de ganado. Al final, los invitados a esa boda en Roncesvalles pudieron continuar la ruta y nos imaginamos que pudieron entonar aquello de vivan los novios. Bueno, hoy es un día de un gran estreno. Esta tarde, a las 5, hora española, empieza a rodar el balón en el Mundial de Qatar. La selección anfitriona se enfrenta a Ecuador en una cita que paraliza el Mundial y que viene rodeada por grandes, grandes polémicas que van a estar presentes hasta el final del campeonato. Es un Mundial ilusionante en lo deportivo, como todos, pero también con muchas vergüenzas. Ha primado el dinero frente a la ética, se han impuesto los petrodólares al respeto por los derechos humanos y la organización ha decidido llevar el torneo mundial más importante de selecciones a un país en el que se aplica la sharia. Es la ley islámica que criminaliza a los homosexuales, que considera a las mujeres inferiores a los hombres, y es la ley también, en su interpretación más estricta, que restringe la libertad de prensa y la libertad de expresión. Con todo esto, ¿por qué en Qatar? ¿Por qué se organiza un mundial de fútbol donde se vulneran los derechos humanos? Bueno, se mire donde se mire, todo lleva a lo mismo, al dinero, al poderío económico de un país que está entre los 15 primeros con mayor producción de petróleo de todo el mundo. Y cuando hay dinero, pues ya sabes, en este caso mucho, suele haber corrupción, es decir, compra de votos para que el Mundial fuera allí. Los defensores de este Mundial en Qatar argumentan que, bueno, va a desarrollar aún más la cultura del fútbol en Oriente Medio. Defienden también que Qatar es un país que ha experimentado avances, que allí los derechos están por delante de sus vecinos, por ejemplo Arabia Saudí, y que este Mundial, ya digo, esto los defensores, es una oportunidad para modernizar aspectos que tienen pendientes. Veremos. La realidad a día de hoy es la que es, y por eso el presidente de la FIFA ha salido para cargar contra los que critican el lugar elegido.
We are told many, many lessons.
Creo que hemos escuchado muchas lecciones de moral por parte de los europeos y del mundo de Occidente. Creo que los europeos deberían disculparse por lo que han hecho en los últimos 3.000 años y por lo que harán en los siguientes.
Es Gianni Infantino, el hombre más poderoso del fútbol internacional. Y es curioso, ¿verdad?, que Infantino tenga que recurrir a un argumento remontándose 3 siglos atrás. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que hoy Qatar está como estaba Europa hace 300 años? Bueno, a estas alturas a Infantino le importa muy poco o nada esa vulneración de los derechos humanos en Qatar, que denuncia buena parte de la comunidad internacional, no solo Europa. Infantino sabe que hay principios de la propia FIFA que son incompatibles con los que imperan en el país anfitrión. También conoce que han muerto miles de trabajadores en las modernas obras de los estadios. Según el periódico británico The Guardian, 6.500 muertos. Infantino también sabe de las condiciones en las que los empleados de países vecinos han trabajado en esos estadios, con sueldos míseros y con jornadas interminables, pero lo deja en un segundo plano. Critica a Europa y eso, se remonta 3 siglos atrás. Lo dicho, hoy empieza a rodar el balón a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE. Vas a poder seguir toda la ceremonia inaugural, una ceremonia marcada por las ausencias, sí, como las de Shakira, Rob Stewart, Dua Lipa, que han preferido no blanquear lo que ocurre en Qatar, pero que en esa ceremonia sí va a estar, sí va a actuar Black Eyed Peas o cantantes como Maluma. que es el uno de los himnos de este Mundial. ¿Y España qué? Bueno, pues España, ya sabes, que va a debutar el miércoles frente a Costa Rica. En unos minutos nos vamos a situar en Doha con los enviados especiales del equipo de deportes de la cadena COPE. Al margen del Mundial, en España, aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, seguimos hablando con las víctimas de violaciones o de abusos que están viendo cómo sus agresores o ven reducida su condena o directamente salen a la calle antes de tiempo, antes de lo que contemplaba la sentencia por la que fueron condenados. Entre esas víctimas está la de la manada de Pamplona. Aquella violación en grupo durante los Sanfermines de 2016 fue precisamente lo que motivó el origen de esta ley. Seguro que recuerdas aquellas manifestaciones masivas de mujeres que salieron a la calle, entre otros lemas, con aquel "sola y borracha quiero llegar a casa". La pregunta sería ahora, ¿dónde están todas esas mujeres que ven impasibles como una ley de una ministra que se hace considerar y se hace llamar feminista, una ley que, aunque no pretendiera eso, ha provocado que esos violadores salgan antes de tiempo a la calle o vean reducidas sus penas? Bueno, esa sentencia, primera sentencia de la Audiencia de Navarra, asumida después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, situaba, tipificaba los hechos como abuso y no como violación. Uno de los condenados ya ha anunciado que presenta recurso, que quiere beneficiarse de la norma de Irene Montero y de Pedro Sánchez. Bueno, te puedes imaginar la reacción de la víctima. La abogada de esta joven se llama Teresa Hermida. Acaba de contarnos que su clienta, la chica violada hace casi 7 años, está destrozada.
Pues mi clienta está angustiada y con mucha tristeza, porque efectivamente se trata de revivir todo lo que ocurrió ese 7 de julio y no es más que una revictimización otra vez de esta persona, de esta chica.
Una revictimización. Bueno, de momento, solo uno de los condenados por la violación grupal en los Sanfermines, solo uno, a través de su abogado, ha mostrado la intención de presentar recurso. Claro, el temor para la víctima es mucho mayor, porque todo apunta a que el resto seguirá el mismo camino. Una vez que la justicia confirme la reducción de pena, entonces, como en los casos que ya se han resuelto, ya no habrá marcha atrás.
No hay marcha atrás, ni a los que violaron a mi clienta ni a los que violaron a otras tantas. No hay marcha atrás.
Bueno, en días como hoy, la defendida de esta abogada, Teresa Hermida, la joven que fue violada en aquel portal de Pamplona, hoy se siente doblemente víctima. Y todo por una ley con muchas imprecisiones.
Ella lo que necesita es tiempo para que sane, para que pase todo lo que pasó. Y con situaciones como esta, se recrudece su situación, vuelve aquel 7 de julio y de hecho ha tenido que aumentar la medicación y estamos en esta situación.
Bueno, después de escuchar a una de las víctimas, en este caso con la voz de su abogada, vamos con la refriega política. Nos situamos a las puertas de una semana en la que la pregunta es: ¿cuál va a ser el próximo escándalo en España? Cuando lo de la derogación del delito de sedición para beneficiar a Oriol Junqueras y compañía, aquello parecía insuperable. Y entonces se abrió la posibilidad de modificar el delito de malversación para lavar por completo el historial delictivo de los separatistas. Y ahora que estamos inmersos en excarcelaciones, en reducciones de condenas de violadores, abusadores, pederastas, por una mala ley, esa que llaman del solo sí es sí, la pregunta es: ¿qué viene después? ¿A partir de ahora qué? Bueno, el problema es que se normalizan situaciones muy graves porque en cuestión de días o incluso horas le sucede una peor. Y no es menor ninguna, como las mentiras y medias verdades en el masivo asalto a la valla de Melilla, en el que murieron 23 personas y cachicharra también a otro ministro, a Grande Marlaska. ¿Habrá un escándalo mayor la próxima semana que tape lo de las excarcelaciones y reducciones de pena de violadores? Bueno, a estas alturas ya nadie descarta nada. Y ahora el PSOE se afana en derivar toda la responsabilidad de Irene Montero, como si el gran responsable de lo que está ocurriendo no fuera el propio presidente del gobierno. Las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, van a empezar a aunar criterios, se van a reunir Algunas lo van a hacer ya esta próxima semana, otras las siguientes, pero tendrá que ser el Supremo el que unifique doctrina. Y hasta entonces, hasta que el Supremo determine por dónde deben ir las resoluciones, esos recursos, pues se van a seguir revisando condenas y se va a seguir beneficiando a delincuentes gracias a esa ley. Todo por los agujeros e imprecisiones jurídicas que tiene la norma. Lo denunciaba en el fin de semana con Cristina Fernando Portillo, que es presidente de una de las asociaciones judiciales, el Foro Judicial Independiente.
Que saben que cuando se hace una ley es una pieza que encaja en otro puzzle muy grande, que es el ordenamiento jurídico. Decirte, oye, que a mí nadie me dijo que, a ver, se supone que estás haciendo tu trabajo, pues hazlo bien. Y de todos modos, como digo, si no ha habido una advertencia específica del respecto de lo que es el límite mínimo, es porque siempre se ha hecho la reforma del Código Penal de una manera que ahora no se ha hecho. Se han olvidado directamente de una disposición transitoria que hubiese posiblemente limitado algunos casos de revisión.
¿Va a dimitir Irene Montero, como le piden desde el Partido Popular? Pues nadie espera una dimisión inmediata, mucho menos una destitución por parte de Pedro Sánchez, eso descartadísimo. Porque claro, de dimitir tendría que hacerlo todo su equipo, y hay muchos puestos en juego en un ministerio que si por algo se ha destacado, no ha sido por su eficacia, a la vista está. Si por algo ha destacado, es por convertirse en una gran agencia de colocación. Y vamos hace una semana que nos va a recibir con una pregunta. ¿Va a caer Twitter? Esa es esa red social caracterizada por el pájaro azul, que en España tiene 7 millones de cuentas activas y que en todo el mundo cuenta con 353 millones de usuarios. A la pregunta de si va a desaparecer, la respuesta es que de forma inminente no. Pero está claro que tiene un problema grave, muy grave, que está en la cuerda floja, porque su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk, la ha convertido en un auténtico caos. Las cifras son para preocuparse. En solo 3 semanas, la plantilla ha pasado de 7.500 trabajadores a menos de 1.000. Y el valor de la compañía ha pasado de los 44.000 millones de dólares a los 17.000. Y solo en 3 semanas, con Elon Musk al frente. Su plan es evidente, ha fracasado. Lo apunta Luis Garbía, máster en gestión de riesgos financieros de ICADE Business School.
Elon Musk sin duda ya está arrepentido. Por un lado no compraría Twitter, pero si pudiera volver atrás no actuaría con la dureza que ha actuado. Porque podríamos pensarlo, es el mercado, Elon Musk ha comprado Twitter, pero es que también los trabajadores participan de ese mercado y voluntariamente se han ido, y Elon Musk lo que ha hecho es directamente maltratar a los trabajadores.
Las oficinas centrales de Twitter siguen cerradas a la espera de si abren mañana lunes o no. Y la última hora es que han devuelto la cuenta a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuya cuenta en Twitter llevaba cerrada desde hace casi 2 años. Finalmente, tras una encuesta, los usuarios han decidido, por solo 4 puntos, que Trump vuelva a tener activa su cuenta en la red social del pajarito. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Detenido.
En el sur de Francia, un hombre de 31 años por asesinar a una adolescente española de 14. Su cuerpo se encontró poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada a la que el propio sujeto ha guiado a los agentes. Ya había sido además condenado por abusos cuando era menor de edad.
Acuerdo.
En la cumbre del clima de Egipto, donde se ha aprobado un fondo para financiar los daños que sufren los países más vulnerables. La Unión Europea, por su parte, se planta y exige limitar el acuerdo de temperatura a los 1,5 grados, cuestión sobre la que sigue sin haber acuerdo.
Jersón.
El tren que une Kiev con la región recientemente liberada ha vuelto a operar 8 meses después. Además, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha visitado por primera vez la capital. Por otro lado, Zelensky ha anunciado que planean aumentar el número de batallones en el sur y el este del país.
OTAN.
La guerra en Ucrania, que es el eje principal de la Asamblea Parlamentaria de la organización que se está celebrando en Madrid. El ministro de Exteriores ha anunciado el envío de 14 generadores para Ucrania. También allí la vicepresidenta económica ha vuelto a defender el tope al gas.
Y subida.
En el precio de la luz, pese a ser el día con menor demanda, lo hace un 58% hasta los 156 euros. El megavatio hora de media. El coste máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche, mientras que el mínimo ya ha sido de madrugada. La media, eso sí, baja un 23% con respecto al mes pasado.
Al margen de todas esas vergüenzas que ya te hemos contado del Mundial de Qatar, en lo deportivo, la última hora tiene un nombre. Karim Benzema, José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya está aquí el Mundial. Comienza el Mundial de Qatar. A las 5 de la tarde es el primer partido. Un Qatar-Ecuador, el equipo organizador contra Ecuador. Pero la noticia se conoció ayer al filo de la medianoche. A las 11 y 25 informaba la Federación Francesa de Fútbol que Karim Benzema tenía que dejar el Mundial. Durante todo el día se especuló sobre la posibilidad de que no pudiera continuar. Se tuvo que marchar del entrenamiento y se confirmó por la noche que un desgarro muscular después de las pruebas médicas le impide jugar este Mundial. Gran golpe para Francia, gran golpe para Karim Benzema, gran golpe para el Mundial. Las primeras informaciones hablan de que va a estar de baja unas 3 semanas, es decir, que cuando vuelva a la Liga estará listo, por lo menos del cuerpo, ya veremos si de la cabeza, pero de momento el Balón de Oro se queda sin jugar el Mundial. Solo ha tenido una participación hasta el momento en el Mundial, en una fase en la que acabó en cuartos Francia, y ahora mismo está fuera del Mundial. Así que Francia, gran favorita, afronta el Mundial sin una de sus grandes estrellas. Comienza el Mundial, lo hace con este Qatar-Ecuador, con muchas medidas de seguridad, también con los derechos humanos como tema principal encima de la mesa. España, recuerden que lo va a hacer el miércoles contra Costa Rica. La noticia en el día de ayer, la llegada de Alejandro Valde en sustitución de José Luis Gallá. En el día de hoy, entrenamiento y comparecencia de Ferran Torres, al que ayer dijo Luis Enrique en su streaming que sería su prolongación en el campo porque si no, su hija le cortaba la cabeza. Es el novio de su hija. Bueno, y además tenemos Gran Premio de Abu Dhabi a las 2 de la tarde. Sale Carlos en cuarto, sale décimo Fernando Alonso, sale primero Verstappen. Es el último Gran Premio del Campeonato del Mundo.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a acompañar el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Día de estreno en el Mundial, ya hemos contado todas las vergüenzas de un país donde vulneran los derechos humanos. Ya hemos escuchado también a Infantino, el presidente de la FIFA, que habla de doble moral y se remonta a la Europa de hace 300 años para justificar la sede de este polémico Mundial. Pulsamos a las 8 y 18 minutos el ambiente. Nos situamos en Doha. Allí sigue el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Germán Dovarro. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días.
¿Qué pasa, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, ahí son 2 horas más ahora, ¿no? Son las 10 y 18, ¿no?
Sí, correcto. Bueno. Y la verdad es que estamos muy bien soportando el calor, porque hay unas temperaturas altísimas. No te puedes imaginar. Querían que este Mundial fuese en verano. Hubiese sido una locura. Están a 50, 55 grados. Ahora estamos sobre 35 grados. Te levantas con 28 grados. Hay que aguantar el calorcito. Y lo que estamos deseando todos, Antonio, es que esto empiece ya. Lo decía ahora Corro. A las 5, hora española, partido inaugural entre Qatar y Ecuador.
Bueno, quedan 9 horas para que el balón empiece a rodar. Vosotros lleváis ya varios días en el país. ¿Cómo veis el ambiente? Y sobre todo, además de la particularidad de las fechas, de las temperaturas, ¿qué diferencias, Germán, estáis viendo con otros mundiales?
Bueno, lo primero, no es un país puramente futbolero. No es lo mismo vivir un mundial aquí en Qatar que vivirlo en Brasil, en España, en Italia, en Argentina. Pero bueno, ellos se están volcando en el mundial, quieren fundamentalmente blanquear su imagen. Es un país de fantasía, decía un compañero mío hace unos días. Esto es Disneylandia construida sobre la nada. Y es que es así. Ves pasta por doquier, dinero,
pulencia. Es una buena comparación.
Sí, es tal cual. O sea, luz, cuando es de día, solana total. Cuando es de noche, luces por todas partes. Abel Caballero se volvería loco aquí, porque es que hay más luces que en Vigo. Y luego, ves muchas curiosidades, ¿no? O sea, al margen de las chilabas, la forma de vestir, la mujer, ese trato diferente, pues luego son respetuosos, el tráfico es insoportable, es como un, ¿cómo no? Es un desierto, kilómetros y kilómetros áridos, centros comerciales, tiendas de lujo absolutamente prohibitivas. Y yo te diría fundamentalmente, Antonio, eso, ¿no? Que es un mundial distinto. Están todas las sedes, todos los estadios en 50 kilómetros a la redonda. Geográficamente está todo muy concentrado. Y es un país que no siente el fútbol en sí, pero que hace que lo siente.
Bueno, aparte de esos aficionados de pega que hemos visto como si fueran de cartón piedra, que en realidad son
los cataríes,
a los que les han puesto como actores, ¿hay muchos aficionados españoles? Aparte de los españoles que viven allí en Doha, claro.
Hay unos cuantos. No te voy a decir que sean muchos porque sería mentira. Hay unos cuantos. Yo he visto fundamentalmente seguidores brasileños y argentinos. Lo de esta gente ya es otra historia, ¿sabes? O sea, lo de los argentinos pueden tener una inflación disparada. Puede decir la ministra de Trabajo que le importa más el Mundial que la pura inflación y la economía del país. Es que ves llegar riadas y riadas de seguidores argentinos. Pero españoles, hombre, hay. Pero no va a ser una presencia multitudinaria, ni mucho menos.
¿Eh? Bueno, Deportivo, cortaba Corro ya lo último, que es la lesión de Benzema, que se vuelve a perder un Mundial. ¿Y la selección española qué? Hemos escuchado ya muchas veces que los de Luis Enrique son capaces de lo mejor, Germán, y también de lo peor.
Es verdad. O sea, tú me dices, ¿España le gana a Brasil? ¿Le puede ganar? Claro que le puede ganar. ¿A Argentina le puede ganar? Pues claro que le puede ganar. Pero ¿sabes qué pasa? Para que España gane un Mundial, tiene que tener actuaciones redondas siempre, que es muy difícil. Es que tienes tres partidos en primera fase, luego octavos, cuartos, semis y luego llegar a la final. ¿Qué ha hecho una gran Eurocopa? Sí, pero un partido de 90 minutos ganó uno. Entonces, tenemos cracks mundiales, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, como es el caso de Francia. No. Tenemos muchos sietes, algún ocho, seises. Es un equipo muy a la medida de Luis Enrique y, oye, ¿puede llegar a semis? Puede llegar, pero lo normal, por desgracia, es que nos la peguemos en octavos o cuartos. Yo es lo que creo, la verdad.
En 30 segundos te voy a pedir, Germán, una porra, que si aciertas nos vamos a acordar y si no, pues tampoco pasará nada. ¿Favoritos?
Bueno, pues si no me matáis por eso, yo digo Brasil la número uno, Argentina la número dos, Francia, a pesar de lo de Benzema, la número tres, y luego yo incluiría quizá Bélgica, Portugal, y por decirlo España también, venga.
Lo anoto. A partir de las 2 de la tarde, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, todos los detalles de la ceremonia inaugural de este Mundial de Qatar, que comienza hoy domingo. Germán, un fuerte abrazo.
Un placer, Antonio, un abrazo.
8:22, Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Vamos con el repaso a las portadas de este domingo, que es 20 de noviembre, con la ley del solo sí es sí, que vuelve a protagonizar las portadas de los periódicos. Hay un interesante esfuerzo por entender el modo en el que el gobierno y el presidente han gestionado esta crisis.
Cuenta Lucía Méndez en El Mundo que la reacción de Irene Montero contra los jueces causó asombro y preocupación en todos los ministros socialistas. Tanto que Sánchez habló con la ministra de Igualdad para que matizara sus declaraciones, pero eso no ha evitado que muchos dirigentes del PSOE, según El Mundo, crean que Podemos hace con Sánchez lo que quiere. El País también recrea esas primeras horas de crisis, pero en su interpretación, Sánchez logró frenar in extremis una grave crisis de la coalición. Y eso que, según esta versión, la del País, no fue el presidente, sino miembros de su equipo los que hablaron con Montero para que rebajara la tensión. Hoy, por cierto, ABC desvela la memoria que el Ministerio de Igualdad remitió al Congreso y que demuestran que Montero dio el visto bueno a las reducciones de pena.
Montero lo sabía, Montero lo avaló, por lo que el editorial de ABC pone precisamente el dedo en la llaga.
El iracundo ataque a los jueces por parte de Montero y Unidas Podemos se entiende aún menos tras conocerse que la propia ministra sabía que se iba a producir esa rebaja en las condenas a miles de agresores sexuales, dice ABC en ese editorial. En este mismo diario, Salvador Sostre se dirige a la ministra. No te hace falta odiar. No hace falta aprovecharte groseramente del dolor ajeno. Prueba con el amor. Y El Mundo escribe hoy, el abogado que informó a este diario del primer caso en que se había pedido la rebaja de pena de un hombre condenado por abusos. Dice que los eslóganes no sirven para hacer buenas leyes y buenas políticas. Y una opinión más, Antonio. Se pregunta Pedro Narváez en La Razón, ¿quién explicará a las víctimas que la ideología sesgó la razón y que los que redactaron el bodrio tenían más peligro que un callejón de Pamplona en Sanfermines.
Bueno, hoy leemos en La Razón una entrevista con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, que insiste en los argumentos que contó aquí esta semana, el jueves, a Herrera en COPE, y apunta que el peaje por los votos de Esquerra en Madrid es muy caro para España y para el PSOE.
Y dice que se equivocan los que subestiman a Feijóo. Tiene una gran trayectoria de gestión. Un Alberto Núñez Feijóo que hoy es protagonista en una amplia entrevista en La Vanguardia. Dice: el gobierno ha roto el pacto institucional que inspiró al PP y al PSOE. Cree que el líder de la oposición, que el fin del delito de sedición es para resolver los problemas de Sánchez y de Esquerra y no los de los españoles. A Feijóo, por cierto, se dirige el director de ABC, Julián Quirós, en una tercera en la que le recomienda no olvidar que Madrid le va a exigir cada mañana que salga dispuesto a morir en la plaza a una costa de lograrlo.
Bueno, y luego está lo del Mundial. Hemos contado la última hora de Benzema, hemos contado la última hora de la selección española, hemos contado también el ambiente, lo hacía Germán Dovarro en las calles de Doha, y cómo no, todas esas vergüenzas de un país. Y también las críticas del presidente de la FIFA a quienes han denunciado las violaciones a los derechos humanos en Qatar.
Sí, la FIFA sacude el Mundial con duros reproches a Occidente. Abre su edición de hoy El País. Infantino calienta el arranque del Mundial, dice ABC. Ignacio Camacho recuerda además que esta Copa del Mundo es el fruto de un mercado de favores turbios que ha prostituido el fútbol por mero afán de lucro. Y te destaco también, Antonio, la entrevista en La Vanguardia al único español ante el que no cabe reproche alguno, Andrés Iniesta. Dice que tiene mucha esperanza y fe en que la selección hará un gran papel y que sigue sintiendo un cosquilleo cada vez que ve aquel gol de Sudáfrica. Aquel gol.
Bueno, pues de lo que se trata ahora es de que se empiece a hablar de fútbol. Solo de fútbol. Aunque es complicado, porque las vulneraciones de los derechos humanos en un país como Qatar, pues no se deshacen, no se eliminan, no desaparecen, aunque el balón empiece a rodar. Lo que hay que poner es la radio para seguir todo lo que va a ocurrir en los campos de juego de Qatar. Ya sabes, todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE te van a contar todos los partidos. Y hoy, a partir de las 2, con la ceremonia inaugural. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen. Y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en amazon.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este domingo llegan a nuestra pantalla los mejores cómicos de nuestro cine.
¡Huevo!
Don RQR.
Esto que ha hecho un loro inglés.
Un loro.
Y las que tienen que servir.
O buscas trabajo y nos casamos inmediatamente, o goodbye.
Decirme a mí goodbye así en inglés.
El domingo por la tarde.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está.
Viva el cine español en 13.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes
Ciudad
a viernes,
Real,
de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.